si ya entendemos el argumento básico del apóstol, nuestro tema es las pérdidas. En el versículo 7 llegó a esta conclusión: las cosas que para mí eran ganancias las he estimado, considerado, reputado, calculado como pérdidas, ¿no? Por amor de Cristo. Y en el contexto, Pablo perdió todo lo referente a su posición, influencia, identidad, confianza y motivación en el judaísmo para deshacerse de su propia justicia, su trapo de inmundicia que ya vimos hace 8 días, y ser revestido con la justicia perfecta de Cristo. Ahora en 1 Corintios 3, el tema que vamos a abarcar el día de hoy se encuentra en este pasaje, 1 Corintios 3, pasamos de Filipenses a 1 Corintios, a su capítulo 3, y la lectura comienza en el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y es enfático, es su propia labor. Las versiones modernas añaden la palabra propia labor, porque nosotros colaboradores somos de Dios, vosotros labranza de Dios, o huerto de Dios sois, edificio de Dios sois, son las metáforas usadas en el Nuevo Testamento para describir los creyentes en su relación de eclesía, en la iglesia local. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima de este fundamento, que es la persona y obra, el Evangelio de Cristo y la fe salvadora en él. Pero cada uno vea, mire, la versión moderna, con mucha, es enfático, es el subjuntivo de mandamiento, mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, tres clases de materiales que son en realidad una sola clase, son materiales que solamente Dios puede fabricar o producir, plata, piedras preciosas y oro. Y la segunda clase, que son productos que podemos fabricar o reproducir en el campo, madera, heno, hojarasca, o sea, materiales de origen humano, de baja calidad y bajo costo, materiales comunes y corrientes, en contraste con materiales de valor extraordinario. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada o manifiesta, y la obra de cada uno, cual sea, sea la que sea, la versión moderna, el fuego hará la prueba. Y si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. El famoso tema aquí es de las recompensas para los creyentes fieles. Y si la obra de alguno fuere o es quemada, la versión moderna, él, este individuo, esta persona, él o ella, sufrirá pérdida. Ahí está nuestro tema de las pérdidas. Sufrirá pérdida. Pero la persona misma, como no puedes perder tu salvación, de otra forma no sería salvación por gracia, él empero, o ella, será salvo, mas así como por fuego. ¿Sí? Mas así como por fuego. Oremos. Hemos escuchado sobre este tema de las pérdidas en los 6 estudios anteriores. y seríamos negligentes si no fuéramos a vincular este tema con el texto que tenemos aquí. Acabamos de leer en el versículo, vuelvan a verlo por favor, el versículo 15. Si la obra de alguno, y se refiere a la obra de cualquier creyente X, fuera a ser quemada por ser de mala calidad, a eso se refiere, puestos a prueba, ¿no? Estos materiales, plata, piedras preciosas y oro, no se queman, pero madera, heno, hojarasca, se consumen así, y la obra de cada creyente, sea la que sea, será probada por este fuego en el día final, no para determinar su destino eterno o su condición espiritual, sino más bien para determinar el grado de su recompensa. Al final del versículo 14, esta frase, recibirá recompensa. Y el contraste es entre la posibilidad de recibir recompensas en el día final o la realidad de perder, como lo dice, vuelvan a verlo por favor, como lo dice el versículo 15, él sufrirá, esta persona sufrirá una pérdida. Ahora vamos a introducir esta idea el día de hoy en la forma de un bosquejo. Es un tema que merece más atención de lo que le podemos dar, y como vamos a terminar ya con esta serie sobre las pérdidas, les invito a ver, no pierdan de vista, volveremos a este texto para ir señalando una serie de argumentos, pero en primer lugar pasemos a Romanos, a su capítulo 12 y la lectura en el versículo 1. Y lo que vamos a hacer en la primera parte de nuestro estudio es una serie de principios acerca de nuestro servicio en este mundo, cómo Dios mide, considera y examina este servicio, sin profundizarnos más acerca de la relación entre la salvación y las obras. Ya lo sabemos, lo hemos estado escuchando especialmente en la clase, la salvación que no es por obras, es para obras, y Dios en el proceso de santificación nos hace responsables de servir y glorificar su nombre. Y esto es el primer punto en el bosquejo, Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Las misericordias de Dios, el tema que vimos en la clase, Dios es soberano en la administración de misericordia. Y si hemos sido, en el contexto de su plan y propósito, llamados por gracia a creer en Cristo para recibir esta misericordia en Cristo Jesús, esto nos conduce a reaccionar presentando nuestros cuerpos a Dios, no como un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es nuestro servicio, y la traducción culto es adoración en algunas versiones, y la mejor traducción es razonable. Razonable. Y este servicio comienza con lo que estamos haciendo el día de hoy, con la renovación de nuestra forma de pensar, para que aprendamos a pensar los pensamientos de Dios y a ver las cosas desde la perspectiva divina, y a enfocar correctamente nuestras vidas en este mundo en el contexto de los propósitos de Dios, y a ver lo que vamos a analizar ahora, la gran responsabilidad que tenemos de servir al Señor y su infinita misericordia al recompensarnos por ese servicio. Pero veámoslo así, el caso de cada creyente es igual según estos versículos, ¿no? Hay que fijarse bien en el argumento. Somos, desde el momento en que somos convertidos a Cristo, siervos, esclavos del Señor, esclavos, ¿no?, de Cristo. Y nuestro servicio es lo más razonable, lo más lógico, lo más normal. Esa es la idea aquí. Es algo no excepcional o extraordinario, sino algo que cada creyente es responsable de llevar a cabo. Dios no ha dicho en este libro que Él espera que algunos de sus hijos le sirvan. Dios no ha dicho en su santa palabra que el servicio cristiano es algo reservado exclusivamente para unos cuantos, aquellos que pudieran ser quizás los super santos o los creyentes especiales o extraordinarios. Al contrario, Dios nos dice aquí en su santa palabra que nuestro servicio es una parte principal de nuestro culto o adoración cotidiana, la que Dios espera de cada uno de nosotros, motivados por su misericordia, por el hecho de que Dios haya intervenido en nuestras vidas, mostrándonos esta misericordia, esta gracia, esta salvación que no merecemos. Cuando no estaba obligado a hacerlo, lo hizo, escogiéndonos, predestinándonos, después en el tiempo justificándonos gratuitamente, conduciéndonos a creer en Cristo, a arrepentirnos de nuestros pecados, otorgándonos lo que vimos hace 8 días, el boleto que se llama la justicia de Cristo, que es el boleto de entrada a la gloria. Cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, y eso es lo que muchas personas no entienden, y eso es uno de los puntos en los cuales luchamos todos nosotros constantemente, llegamos tan fácilmente a tratar a la ligera, a tomar como si fuera algo común y corriente, incluso nuestra propia salvación, olvidándonos del hecho de que Dios nos ha otorgado a nosotros, los que somos creyentes en Cristo Jesús, lo que no ha sido otorgado a millones y millones de personas. Y el hecho de que Dios nos haya escogido de pura gracia es lo que Pablo dice, es lo que ha de motivarnos para que, vean, les sirvamos. Y nuestro servicio es pintado en el Nuevo Testamento como si fuera una deuda. ¿Sí? Esta ilustración viene de los sacrificios y los holocaustos. Cuando el holocausto se quedaba completamente consumido sobre el altar, librando así la vida de la persona de ese juicio terrible que simbolizaba la ira de Dios en el infierno, la persona se quedaba como un cambalache o entregada completamente a Jehová. Y el argumento aquí que Pablo utiliza es que no es realmente un cambalache, que no es realmente una deuda, sino más bien una deuda de amor, una deuda de gratitud, una deuda motivada correctamente, ¿no? De servicio, es lo que le debemos a nuestro Señor. Y en el contexto aquí, lo hemos dicho muchas veces, y algunos de ustedes se van a cansar de escucharlo desde este púlpito, si Dios nos hubiera salvado de pura gracia, obligándonos a servir como esclavos en su reino para el resto de nuestros días en la tierra, habría sido un buen cambalache. Habría sido un buen, para decirlo así, utilizando una palabra que no cabe aquí, un buen negocio. Habría sido una buena transacción. Pero Dios no solamente nos salva y nos pone a trabajar en su obra, sino que nos promete, lo que vamos a ver el día de hoy en parte, una serie de recompensas. Nos dice que nos va, después de habernos salvado por gracia, después de habernos puesto a trabajar en su reino y en su iglesia, nos va a recompensar por nuestro servicio. Después de habernos otorgado el don gratuito, el don más grande que nos pudiera haber otorgado, el don de su Hijo amado como nuestro sustituto y salvador, concediéndonos así la salvación eterna de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, etcétera. Ahora nos dice, y lo vamos a ver el día de hoy, una larga lista de textos lo afirman, que Él tiene el propósito de recompensarnos por nuestro servicio. Y aún sabiendo, y lo sabemos, que cuando hubieras hecho todo lo que nos es mandado, ¿sí? Decir, son las palabras de Cristo, siervos inútiles somos, por lo que, vean, porque lo que deberíamos hacer, eso lo hicimos. Y el texto es Lucas 17, el versículo 10. No recompensaríamos a un siervo inútil, ¿Sí? No recompensaríamos a un siervo que simplemente cumple con su servicio, ¿no? Pero el Señor que nos tacha de siervos inútiles, habiendo cumplido todo nuestro deber, nunca dejamos de ser, como vamos a ver, siervos inútiles. ¿Sí? Dios tiene planeado recompensarnos. Entonces, el primer punto es, estamos obligados por una deuda de amor a servir al Señor, primero. Segundo, nuestro servicio en el mejor de los casos no es realmente útil, no es realmente aceptable al Señor. Y esto lo encontramos en una larga lista de textos. Cito simplemente 1 de Pedro 2:5 que dice, utilizando el mismo lenguaje del apóstol Pablo en Romanos 12, Pedro dice, ofrecemos sacrificios espirituales, vean, agradables a Dios, dice, veámoslo así, sacrificios espirituales, un culto, un sacrificio espiritual, no muerto, vean, agradables a Dios, dice, por medio de Jesucristo. Esto quiere decir que el mejor servicio de cualquier creyente es siempre deficiente, es siempre defectuoso, es siempre algo que necesita ser limpiado, vean, transformado, presentado ante el Padre, ofrecido a Dios como si fuera un sacrificio por la sangre de Cristo. Y esta sangre de Cristo, la intercesión de Cristo, limpia nuestras mejores obras de su impureza, de su contaminación, de sus debilidades y defectos, ¿no? La intercesión de Cristo es lo que hace que nuestro mejor servicio sea aceptable a Dios. Y si no fuera por Cristo, no podríamos servir en ningún sentido. Muchos textos lo afirman, simplemente lo estamos comentando aquí en el bosquejo. Tercero, muchos no entienden lo siguiente. El hecho de servir a Dios en cualquier forma no tiene en ningún sentido, no tiene en ningún sentido el propósito de ganar, merecer, bien, o comprar la salvación. La salvación que es de pura gracia, el orden que hemos escuchado tantas veces en Efesios 2, 8 a 10, de pura gracia, no por obras, don de Dios, para que nadie se jacte. Y luego dice que Dios, al salvarnos así, comienza a transformarnos, recreándonos en Cristo y capacitándonos para hacer buenas obras. Y el argumento lo vimos hace un par de domingos. ¿Qué tienes que no hayas recibido? En 1 Corintios 4, los versículos 6 y 7, aún la capacidad de servir a Dios y, como vamos a ver un momento, las oportunidades de servicio son frutos de la gracia. Y esto lo entendían los mejores y más destacados siervos del Señor en ambos testamentos. Las palabras del rey David, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Las mismas palabras las encontramos en Salomón, para que yo o para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes, porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano, de eso es lo que le estamos dando, de lo recibido de tu mano le damos, ¿sí? Y la gracia de Dios, vean, desde un principio está operando en nuestro servicio, porque si no fuera por Cristo, si no fuera por la salvación en Cristo, si no fuera por el hecho de haber sido comprados por Cristo y por su gracia, no podríamos servir a Dios en ningún sentido. Y lo que vimos hace 8 días, todas nuestras obras serían como un trapo de inmundicia, serían obras repugnantes y ofensivas ante los ojos de un Dios santo, si no fuera por la gracia y la obra de Cristo. Ahora veamos en Efesios el lenguaje apostólico del apóstol Pablo, el más destacado siervo del Señor en el Nuevo Testamento. Pablo usó un argumento igual a lo que estamos señalando aquí en el texto. El capítulo 3 de Efesios, en el versículo 8, diciendo, a mí, Ven su humildad, y vimos hace un par de semanas cómo la soberbia es lo que ocasiona muchísimas pérdidas en este mundo y cómo es un gran obstáculo a la gracia de Dios en nuestras vidas. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, colocándose en la lista, ¿no? Muchos primeros serán postreros y los postreros primeros, se colocaba con los postreros, con los más pequeños de todos sus creyentes. A mí, y el verbo es perfecto, me ha sido dada esta gracia. Vean, vemos al apóstol Pablo, pensamos en su obra misionera, miramos a las epístolas del apóstol y a las iglesias que fueron fundadas por él, y pensamos, este hombre, el más grande de los santos. Y él dice, no, el más pequeño. Me ha sido dada la gracia de predicar, de anunciar entre los gentiles en sus viajes misioneros como misionero pionero en el mundo greco-romano, anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo dice aquí, vean, que todo desde el principio hasta el fin, en su llamamiento, en su ministerio, en sus viajes misioneros y en las iglesias establecidas, que todo el paquete comenzaba y terminaba con la gracia de Dios. Y esto quiere decir que en cualquier contexto nuestro servicio no puede ser contemplado sin la gracia de Dios. Es debido a la gracia que seamos colocados en cualquier lugar de servicio, y por lo tanto todos los creyentes y los en el contexto de la iglesia, los que son miembros de una iglesia, tienen una tremenda oportunidad de servir a Dios, vean, de servir y ser fieles al Señor en la forma en que Él ha señalado bíblicamente que le hemos de servir. Y esta oportunidad es un don de la gracia, ¿sí? Es un don de la gracia. Hay muchas cosas aquí, no quiero desviarme con ilustraciones y con ejemplos porque el tiempo se nos está yendo ya, pero me viene a la mente constantemente, esa es una ilustración que hemos usado hablando a las iglesias en la Unión Americana, es una ilustración de aquel que fue convertido en alta mar en medio de una tormenta, John Newton, el autor del tan famoso himno Gracia Sublime, en inglés Amazing Grace. Este hombre que había sido traficante en esclavos e incluso que fue capturado por un tiempo y esclavizado por los mismos esclavos sobre la costa de África, incluso por una mujer. Sí, escuchen bien, convertido en alta mar en medio de una tormenta y llamado a servir al Señor en el ministerio, en el servicio, y Dios prolongó su vida y se hizo famoso como autor de muchos himnos, y también hay 6 tomos de sus obras así publicados en inglés que muchas personas han leído y estudiado hasta el día de hoy. Y este hombre, en una ocasión, cuando fue a predicar en una cárcel, cuando fue a predicar en una prisión, si no me equivoco, en Inglaterra, dijo que se le vino a la mente la idea, viendo a los presos y viendo a los que estaban ahí en condiciones deplorables en aquel entonces, y viendo sus rostros y sus miradas y todos los rasgos de lo que el pecado había hecho en sus vidas, y sabiendo de su propio trasfondo, de su propia triste y lamentable historia como vendedor y traficante de esclavos en la época cuando se hizo un gran negocio ese tipo de tráfico, no parecido a lo que sería un narcotraficante hoy día, pero peor en realidad. Escuchen bien lo que le vino a la mente. Pensó dentro de sí, de su maravillosa y sorprendente conversión a Cristo, por la gracia de Dios en medio de una tormenta cuando se estaba yendo para abajo, inundándose en alta mar la nave. Pensaba dentro de sí que si no hubiera sido por la gracia de Dios, él hubiera estado ahí encarcelado con los demás presos. Y quizás algún otro ser humano llegaría a las puertas de la cárcel para hablarle a él de Cristo. Esa ilustración siempre me ha gustado, porque es ese dicho, ¿no? Si no fuera por la gracia de Dios, ahí estaríamos nosotros, ¿no? Y cuando le entró a su mente, o le vino a su mente esa ilustración, no estaba hablando de una remota o mínima posibilidad, estaba hablando de lo que habría sido la realidad del asunto. Y yo les he dicho a los norteamericanos en mi país en muchas oportunidades: ustedes han de dar muchas gracias a Dios porque ustedes están enviando los misioneros, porque ustedes han capacitado y están financiando un ejército de más de 50,000 personas que han salido de la Unión Americana a predicar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y la gracia de Dios en todas partes del mundo. Pero así, tan fácilmente como se le ocurrió a John Newton pensar que los papeles pudieran haber sido invertidos en esto, hemos de entender nosotros exactamente lo mismo. Que pudiéramos nosotros, ¿no?, estar colocados, si no fuera por la gracia de Dios, en un lugar en donde nosotros no tuviéramos la oportunidad de predicar el Evangelio a terceros, sino que estaríamos así perdidos, esperando para que alguien llegara a hablarnos a nosotros de la gracia de Dios. Y el punto sigue siendo lo mismo. Este servicio, en cualquier sentido, es fruto de la gracia de Dios. Nada más, fruto de la gracia de Dios. El próximo punto, el éxito en nuestro servicio también es debido a la gracia. Y esto no lo debemos pasar por alto. Lo dice Pablo en nuestro texto, lo acabamos de leer al principio del estudio, en 1 Corintios 3, en los versículos 6. Vean, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? No son más que instrumentos, son ministros comparados en el contexto con palos y picos y todas las herramientas que utilizan los campesinos para abrir la tierra antes de sembrar la semilla, ¿no? Pero no son más que humildes campesinos. Nosotros hemos sembrado la palabra, sí, pero en el versículo 6, Dios es el que ha dado el crecimiento. Nosotros hemos trabajado en su parcela, ¿no?, en su granja, en su tierra, sí, pero Él ha concedido a cada persona que llega a creer, Dios les ha concedido creer en Cristo, de tal manera que la conclusión en el versículo 7 es: no somos nada. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque, vean, no somos nada. En el versículo 7, ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Pero en el mismo contexto, la idea es que por habernos puesto a trabajar, por habernos usado, por habernos concedido en este contexto cierto grado de éxito, como si esto no fuera suficiente, Dios tiene el propósito de recompensarnos por lo que hicimos, conforme a nuestra propia labor. Eso es lo que dice al final del versículo 8. Entonces, cuando nuestros intentos de servir tienen algo de éxito, cuando vemos que personas que nosotros invitamos a escuchar la palabra de Dios siguen asistiendo a escuchar la palabra, cuando vemos que personas por quienes nosotros hemos orado, hasta en ocasiones derramando lágrimas, ¿no?, deseando su salvación, cuando vemos que nuestras palabras han sido útiles, cuando vemos que Dios nos ha usado para consolar, para ayudar, para edificar a otros, en este contexto a otros hermanos, el argumento sigue siendo lo mismo. Ese grado de éxito, sea el que sea, no es más que una manifestación de la gracia del Señor. Si Dios quiere bendecirnos, si Dios quiere usarnos, si Dios utiliza nuestras oraciones, nuestro testimonio, nuestro ejemplo, nuestro servicio, en cualquier sentido, esto no deja de ser algo de su gracia. Aunque ahora veamos, por favor, 1 Corintios 15, nuestra responsabilidad es importante, nuestra fidelidad tiene su papel Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Que si no fuera por esta gracia, ni siquiera seríamos fieles, ni siquiera seríamos responsables. No debemos pensar que el éxito de algunos hermanos, muchos de los puritanos y predicadores en los siglos pasados, ¿no? En otros lugares, en otros países, que han sido grandemente usados en tiempo de avivamiento, en una forma especial, ¿no? Dios en forma cíclica ha bendecido a muchos países con grandes avivamientos. No debemos pensar de estos hermanos como si su éxito fuera debido completamente a su fidelidad o a sus dones o a sus capacidades, como si fuera algo de mérito en ellos. Veamos las palabras de Pablo, 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, después de haberse mencionado, ¿no?, en el versículo anterior, refiriéndose a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, como indigno de ser llamado apóstol, como uno que había sido culpable de perseguir a la iglesia de Dios, pero en 10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo o para conmigo. Antes, ahora veamos su responsabilidad. Yo he trabajado más que todos ellos, que son los demás apóstoles, aunque soy el más pequeño, he trabajado más que ellos. Pero de inmediato vuelvo al tema de la gracia de Dios y la causa de su éxito. Pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Y esto quiere decir que siempre debemos alabar la gracia de Dios al ver que hay en el grado más grande o más mínimo algo de éxito. Hemos de alabar y glorificar siempre la gracia de Dios. En 1 Corintios 3, lo vimos, ¿no? Este punto lo vimos hace dos semanas, otra vez en el tema de la soberbia, lo que impide la gracia de Dios en nuestras vidas y lo que nos ocasiona muchas pérdidas. Y en 1 Corintios 3, en el versículo 8, ahora veámoslo aquí, esto no cambia el hecho de que seremos recompensados conforme a nuestra labor. 3:8, lo acabamos de señalar, cada uno, aunque Dios está controlando todos los factores involucrados en el asunto, cada uno, la segunda mitad del versículo 8, recibirá su recompensa conforme a su labor. Y esto es la recompensa conforme al trabajo hecho. Y esto, lo vuelvo a repetir, es tan sorprendente que después de todo, siendo todos nosotros siervos inútiles, habiendo recibido la capacidad de servir por la gracia de Dios, por la intercesión de Cristo, incluso las oportunidades de servicio, y habiendo recibido la bendición divina en cierta medida de éxito, a pesar de que Dios ha tenido su mano desde el principio hasta el fin en todo el asunto, Dios está diciendo en estos versículos que es de su agrado recompensar las buenas obras de sus hijos, de sus hijas, aun cuando estas obras son, no es que hayan sido, son el resultado de la misma gracia. En Hebreos 6:10 dice que Dios no es injusto como para olvidarse de nuestro servicio, de nuestro servicio de amor, de nuestra ayuda, de nuestras obras. Es una lista de cosas en Hebreos 6:10, como si Dios lo toma como misteriosamente, como si fuera un asunto de justicia o injusticia. Ese es el tema que estábamos viendo en la clase, de cómo Dios en relación con la justicia actúa estrictamente hablando conforme a su santa ley, pero en relación con su misericordia, Dios en forma discriminadora, en forma especial y extraordinaria, Dios actúa discriminando entre una y otra persona, no debido a algo bueno o malo en esas personas, sino debido a su propia soberanía y voluntad. Pero la idea en Hebreos 6, sin leer el texto, es que si Él no fuera a recompensar a los creyentes como gobernador moral del universo, Dios hace dos cosas: castiga el mal y el pecado y recompensa el bien. Y en el caso de sus hijos y sus hijas, Él lo toma como si Él sería culpable de injusticia. justicia al no recompensarnos. Y hasta el grado, ya lo sabemos, ¿no?, de un vaso de agua. Está dispuesto hasta el servicio más mínimo o insignificante. Dios se fija en el servicio de cada creyente y no simplemente se fija en la cantidad de nuestro servicio, sino en la calidad. Esto es el argumento de nuestro texto, basándose en la idea de oro, plata, piedras preciosas, en contraste con madera, hojarasca y cosas de poco valor. La clase o la calidad del trabajo de cada uno es lo que será investigado. La clase, la calidad de servicios, si lo estoy diciendo la calidad o cualidad, resulta lo mismo. Algunos, vean, por no haber servido correctamente, sufrirán la pérdida de la recompensa que de otra forma habrían recibido. Y otros, por ser, vean, fieles y obedientes, trabajando conforme a las reglas divinas, recibirán recompensas. Se fija Dios, lo vuelvo a repetir, en cómo hemos edificado sobre el fundamento de la salvación en Cristo. Y todos nosotros estamos edificando algo: nuestra profesión de fe, nuestro testimonio, nuestra vida cotidiana, o sea, todo lo que es nuestro carácter espiritual, nuestro grado o nivel de santidad, nuestras luchas, nuestra obediencia, nuestra submisión a la voluntad de Dios. Es todo un paquete que podemos resumir hablando de la vida cristiana como el fruto y resultado del fundamento ya puesto, la fe salvadora en Cristo Jesús. Edificamos por encima de esto. Y Dios se fija midiendo y juzgando nuestro servicio conforme a su, estoy diciéndolo correctamente, calidad o cualidad. Esa es la idea. Y después, veamos ahora el siguiente punto, no se fija en nuestras capacidades o habilidades en sí. Y esto hay que señalarlo porque hay personas que dicen, no, mis labores, mi trabajo, mi servicio ha sido muy pobre y de baja calidad porque yo no tengo muchos dones, yo no tengo mucha capacidad, yo no tengo muchos talentos, yo no tengo... Y tienen sus pretextos y sus excusas para decir, ¿no? Y esto lo vemos y lo vamos a ver al comenzar a iniciar el proceso de recibir miembros y formar algo en relación con la membresía de la iglesia y una estructura. Vamos a pedir a ciertas personas si pueden hacer tal o cual cosa. Y lo que vamos a ver, y siempre lo vemos, ¿no?, es que hay algunas personas que tú les puedes pedir prácticamente cualquier servicio, cualquier labor, cualquier clase de responsabilidad, y te van a decir, pero yo no, ¿sí?, porque yo no tengo, yo no puedo, ¿sí? Y en realidad, el tema lo vamos a investigar más. A veces hay personas que dicen, no puedo y no quiero, pero lo que realmente están diciendo es la segunda cosa. No puedo significa no quiero. No es que no puedo, es que no quiero. Hay otras personas que dicen no puedo, y lo que quieren decir es no sé cómo, ¿no? Y hay otras personas que dicen pienso que no puedo. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Algunos piensan que solamente los super santos, los muy dotados, los que tienen capacidades extraordinarias o recursos económicos grandes o algo por el estilo, pueden servir en el reino de Dios. Y esto es completamente falso. Completamente falso. Y hay otras personas que lo que quieren es, al actuar así, estamos poniendo aquí la idea de no en base a nuestra capacidad, a menos que vayan a ser ancianos o dirigentes o diáconos o pastores o maestros en la iglesia, harán su berrinche y se irán, ¿sí? Y qué bueno cuando lo hagan, porque esas personas no quieran hacer el aseo, no quieran hacerse responsable por las ofrendas, no quieran visitar a los enfermos, no quieran hacer ninguna cosa que no sea algo muy destacado, ¿sí? Si no pueden predicar, si no pueden controlar, si no pueden dirigir, harán su berrinche y se irán. Pero el punto sigue siendo lo mismo. En el contexto bíblico, cada creyente tiene su función, cada creyente tiene su papel, cada creyente tiene una larga lista de responsabilidades y cada creyente ha recibido por lo menos un talento. Y la palabra talento simplemente se refiere a alguna capacidad, alguna cualidad, alguna... Y es algo que Dios nos lo otorga, nos lo da, alguna habilidad para servir al Señor. Más allá del servicio en las cosas comunes y corrientes, cada creyente puede y por lo tanto debe servir a Dios. Pero estas personas que no lo hacen van a sufrir una gran pérdida en el día de juicio. Pero aún más, y hay que acelerar aquí los argumentos, Dios no juzga en todo este asunto conforme a un criterio humano, ¿sí? Conforme a algún criterio o juicio humano, ¿sí? Y la idea en 1 Corintios 4, cuando Pablo dice, estamos todavía en 1 Corintios, dice, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, el que me juzga es el Señor. Y vean, por lo tanto, no juzguemos nada antes del tiempo, antes de que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto, las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno tendrá del Señor la alabanza, pero todo esto lo dice al final de su argumento en el versículo 3, en muy poco tiempo tengo el ser juzgado de vosotros o de juicio humano, ni aun yo me juzgo. ¿Qué es esto? Que a menudo el servicio de una persona conforme a un criterio humano puede ser sobrevaluado. Que a menudo el servicio cristiano de una persona puede causar una gran impresión, ¿no? Una muy buena impresión ante los ojos de los demás. Que frecuentemente a esta persona le van a alabar y le van a estimar mucho, pero en el análisis final, a fin de cuentas, al final de cuentas, el juicio humano en estos asuntos no puede ser más allá de la pregunta de si hemos sido fieles o no. Y más allá de ese punto, el juicio humano no tiene importancia alguna. Muchos son alabados por los hombres como grandes y destacados siervos del Señor, y otros son menospreciados como muy humildes, incapaces o completamente incompetentes. Y lo vimos en la clase, muchos de los primeros serán postreros y los postreros primeros. Pero el argumento sigue siendo lo mismo. Dios establece el criterio en relación con cómo hemos de medir o juzgar el servicio de una persona. Y Dios misteriosamente no establece como el criterio, esa es la palabra criterio, ¿no? Aunque algunos de ustedes no saben leer hieroglyphics, pero dice aquí el éxito, vean, de una persona, lo que pusimos aquí en el número 4, vean con mucha atención, el punto aquí es crucial. Dios determinará la medida de éxito, y esto es crucial. Dios abrirá las puertas. Hay muchísimos versículos, incluso la iglesia en Filadelfia, ante la cual Dios les abrió una y les puso una gran puerta abierta que nadie podría cerrar, ¿no? Que nadie podría obstaculizar. Dios determina el grado de éxito de X persona. Y por lo tanto, al considerar nuestro servicio, al ver Dios me ha dado mucho o poco éxito, no debemos pensar que solamente aquellos que parecen tener mucho éxito serán grandemente recompensados. Esto no es así. No debemos pensar que solamente aquellos que han sido en el contexto de un criterio correcto o incorrectamente muy alabados y muy destacados ante los ojos de los hombres. Muchas personas tienen un éxito que es en apariencia y nada más. Es éxito solo en apariencia. No es verdaderamente el éxito que el Señor otorga. Y muchos de los más destacados siervos del Señor han sido por muchos años puestos en el desierto, aislados, colocados en lugares en donde la posibilidad de tener éxito parecía no existir. algunos de sus profetas más destacados, enviados a predicar como Isaías a personas al cual Dios les dijo a estas personas, tal como lo dijo a su profeta: anda y di a este pueblo, oíd y no entendáis. ¿Sí? Ved, mas no comprendáis. ¿Sí? Agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean, para que no oigan. Isaías fue enviado a predicar a un pueblo en donde el Señor le dijo anticipadamente: no te van a hacer caso, de igual manera como Jeremías, con lágrimas, con sufrimientos espantosos, predicando constantemente a un pueblo rebelde, obstinado, y después de todos sus esfuerzos y todas sus lágrimas, no le hicieron caso, fueron llevados a cautiverio, no haciendo caso de su mensaje. De igual manera como Noé predicó un mínimo de 120 años, y al fin y al cabo se salvaron 8 personas, incluyendo a Noé, 8 personas, solamente algunos miembros de su familia se salvaron después de 120 años de predicación. ¿Pero acaso no tuvieron éxito Noé, Jeremías, Isaías y muchos otros siervos del Señor? ¿Acaso no tuvieron éxito? ¿Acaso fue en vano su servicio? ¿Acaso fracasaron completamente? ¿Acaso no serán recompensados grandemente en el día de juicio? ¿Acaso podríamos concluir que no? No, las reglas que Dios utiliza para medir en todo esto no son las nuestras. No son reglas humanas, ¿sí? No son conforme a algún criterio humano. Dios se fija en muchas cosas en las cuales nosotros no podemos ni siquiera fijarnos en relación con otros y terceros, y a veces ni siquiera somos una guía confiable en relación con nosotros mismos. Por ejemplo, Dios se fija en nuestros deseos. En eso se fija el Señor, en nuestros deseos. Y sin tardar para ver todos sus argumentos sobre... ayuda a los que sufrían en la región de Jerusalén y otras partes de la tierra de Palestina debido a una sequía y hambruna. Estaban recogiendo ayuda y esas personas se habían comprometido a dar cierta cantidad y cierta clase de ayuda, y cuando dice el versículo 8:11 del capítulo 8 de 2 de Corintios: llevad también a cabo el hecho para que, como estuvisteis prontos en creer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis, conforme a lo que tengamos a la mano. Porque vean, si primero hay una voluntad dispuesta, el versículo 12 es crucial, si primero hay alguna voluntad, algún deseo real de ayudar, una voluntad dispuesta, será aceptada la ayuda, la ofrenda. Y no fue simplemente algo en términos económicos lo que estaban llevando incluso comida y otras cosas para ayudar a estos hermanos que estaban sufriendo. Será aceptada esta voluntad dispuesta, pronta. Será aceptada en virtud de lo que una persona tiene y no en virtud de lo que no tiene. ¿Qué quiere decir esto? Para decirlo en términos de ofrendas, algunas personas ofrendarían más si pudieran, y otros que pueden dar más simplemente no lo hacen. Pero Dios se fija en el espíritu, Dios se fija en el deseo, Dios se fija en la actitud, Dios se fija en la voluntad dispuesta. Y algunos anhelan hacer más y no pueden, pero serán recompensados incluso conforme a esos deseos. Yo he dicho en mi país, créanme, algunos quisieran ir al extranjero y hacer lo que yo hago. Y yo les he dicho, yo voy en tu lugar en el día de juicio, Dios nos recompensará por igual. Tienen el deseo y no pueden hacer lo que otros pueden hacer, pero seremos recompensados aún por el deseo, por la voluntad dispuesta. Otros tienen grandes oportunidades y capacidades para servir y se contentan con lo mínimo, con lo mínimo. Y otros, lo vuelvo a decir, consideran hacer el aseo el privilegio más grande, o sea, que un creyente puede hacer. Y otros simplemente están buscando formas para promoverse a sí mismas, ¿no? Para hacer cosas que parecen ser grandes o importantes ante los ojos de los hombres. Y esto quiere decir que Dios, ya lo hemos visto, se fija en los motivos de sus siervos. Y esto es el punto crucial. Nuestro motivo. ¿Por qué hacemos tal o cual cosa? Podemos hacer, según Pablo en 1 Corintios 13, grandes sacrificios tales como para entregarnos, vean, vendiendo nuestra hacienda, nuestras pertenencias, haciéndonos pobres, para entregárselo todo a ayudar a nuestro prójimo, y aún podemos entregarnos a nosotros mismos como para ser martirizados o para morir en el servicio del Señor, y si lo hacemos no motivados correctamente, de nada servirá, de nada servirá. La fe obra por el amor, dice Gálatas 5:6, obra por el amor. Y en 2 de Corintios 5, el amor de Cristo nos constriñe. Y lo mismo en Hebreos 6, Dios no es injusto, ya lo citamos, para olvidar vuestra obra de amor. Una larga lista de textos vinculan el servicio, vinculan nuestras labores con el motivo. ¿Cuál es nuestro motivo? No es para ganar o merecer la salvación, no es para escaparnos del infierno, no es para llegar al cielo, no, para los creyentes esos motivos no entran, no pueden entrar, porque son motivos falsos. Para los creyentes es la misericordia de Dios, es el amor de Dios, es la gracia de Dios. Y al mismo tiempo, aquí podríamos decir más, pero al mismo tiempo, y esto lo vamos a ver en un futuro, ¿no? En relación con estos estudios sobre la iglesia. Se pueden eliminar 1,000 problemas en la membresía de una iglesia simplemente tratando de apegarnos a esta regla, ¿no? De que nuestro servicio sea motivado por el amor. Muchos de ustedes no me conocen más que superficialmente. Me escuchan predicar cada domingo y escuchan lo que voy a decir. Probablemente no saben cuáles han de ser los motivos de ese gringo. Pero escúchenme, tarde o temprano, espero que se den cuenta de que si no fuera no por el gringo, no por la Iglesia Bautista de la Gracia, o no por algún otro ser humano, si no fuera por un gran amor de Dios para con este país y para con este pueblo, este gringo no estaría aquí, ni ningún otro misionero o pastor, sea nacional, extranjero, una persona que trabaja entre el pueblo indígena de este país, si no fuera por una gran motivación que se remonta hasta la eternidad pasada, y los llamamientos y los propósitos de Dios se manifiestan en el tiempo, en forma concreta, pero remontándose siempre hacia grandes motivos que Dios tiene metido de por medio en sus motivos, en su amor. Y en este contexto solamente les voy a decir lo siguiente. Si alguien piensa que yo digo tal o cual cosa no motivado por el amor, o que yo estoy aquí por algún otro motivo, yo espero que con el transcurso del tiempo ustedes se den cuenta. Yo les he dicho a algunos hermanos, tú no puedes decir eso a estas personas porque no te lo van a recibir. Tú no puedes criticar, juzgar o corregir a este individuo. ¿Por qué? Porque no va a creer que tus motivos sean correctos. Y esto lo vuelvo a decir, es una fórmula para evitar 1,000 problemas en la iglesia, ¿sí? Yo me paro aquí motivado, escuchen lo que estoy diciendo, por Dios, y si no fuera por Dios, lo he dicho a muchas personas, yo no permanecería en este país ni 2 segundos. Me regresaría a mi país, ¿no? Y entonces, no estoy diciendo esto para que sea mal entendido, pero lo estoy diciendo para que miremos más allá de la persona a sus motivos y busquemos nosotros esta motivación en nosotros y en los demás. ¿Sí? Dios es el único que puede darnos esta motivación correcta. Dios es el único que nos puede conducir a ver más allá de nuestro ego, más allá de nuestros intereses, más allá de nuestra conveniencia y nuestros sueños. Dios es el único que puede motivarnos correctamente en su servicio, pero Él nos dice en mil formas aquí en su palabra que este es el único motivo correcto, el amor. Y se fija en ese motivo y se fija en nuestra fe. Se fija, es una larga lista, el tiempo se nos está acabando. Se fija en nuestra fe, diciéndonos que cualquier servicio que no sea basada en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo importantísimo y es otra forma para impedir muchos problemas. Esta fe no es algo vago, no es algo indefinido, no es algo, no, Dios me dijo tal o cual, no. Esta fe está basada en su palabra. Y cualquier servicio que no esté basado en la palabra de Dios es pura presunción y peor, un pecado presuntuoso. ¿Y esto quiere decir qué? Que Dios no te va a decir que te vayas de rodillas a postrarte, chalco, a donde fuera, ante algún ídolo. Eso no es la fe, eso no está en la palabra de Dios, eso es tan fácil de entender, por eso lo estoy sacando como ejemplo. ¿Pero qué quiere decir la fe? Que vamos a hacer lo que Dios dice que hemos de hacer, obedeciendo en nuestro servicio, obedeciendo y basándonos en su santa palabra. ¿Sí? Y dependiendo a través de la fe de su gracia para capacitarnos. Dependiendo de su gracia para que nuestros motivos sean corregidos y cambiados, para que nuestros deseos, Dios es el que obra en nosotros, el querer y el hacer, y el querer es el deseo, y la capacidad no es nuestra capacidad. ¿Sí? Yo llegué a este país no hablando ni una sola palabra el español. Algunos piensan que todavía no puedo hablar más que dos o tres. Pero, ¿con qué se atreve una persona X? O sea, no lo digo porque yo hice esto, no. Lo digo porque, ¿ustedes se atreverían a ir a África a aprender algún dialecto? ¿A dedicar sus vidas a predicar a esas personas dependiendo de alguna capacidad personal que tengan o que pudieran tener? No, y de la misma manera no nos atreveríamos a hacer cosa alguna en el servicio de Dios sin depender de Él, sin confiar en Él, sin decir, bueno, lo hago solamente porque tu palabra me lo indica, nada más, por eso y nada más. Hay muchas personas que no creen que la predicación y enseñanza de este libro es la forma para evangelizar a los inconversos, santificar y perfeccionar a los creyentes. Y si no fuera por lo que este libro dice, nadie lo creería. Lo hacemos en base a la fe, ¿eh? Lo hacemos en base a la palabra de Dios y nada más. Mal pronunciada, ahora rápidamente, el tiempo se nos acabó. Did we put out those sheets? Vamos a ver en esta lista de hojas, el tiempo no nos permite ver más allá, que algunos de ustedes conocen esta lista, la vimos hace tiempo en una clase, una lista de cosas, el tiempo se nos está acabando, Y quiero resumir esta lista para ver las aplicaciones. ¿Y qué tiene que ver todo esto con las pérdidas? Esto lo veremos en unos momentos. Terminaremos viéndolo en forma más práctica, pero la lista aquí es tremenda. Esta lista merece más atención, más estudio, más análisis de lo que le vamos a dar el día de hoy a estos versículos, ¿no? Pero rápidamente, quiero que veamos una lista de cosas específicas que Dios recompensa para que esto no se quede flotando en el aire, ¿no? Como servicio X, quién sabe qué. No, hay cosas específicas. Y comenzando en la lista con, en Mateo 5, veamos las palabras en bold. Grande es vuestra recompensa en los cielos. Y estas palabras fueron dirigidas a todos los creyentes perseguidos. Hoy día no nos enfrentamos con esa clase de persecución que puede resultar en nuestra muerte, pero persecución en el trabajo, persecución en la familia, persecución verbal, persecución económica, persecución política, persecución en la vecindad, persecución en el contexto, ¿no?, de un país católico, dirigida, esta persecución está dirigida en contra de todos aquellos que no están de acuerdo o que no se conforman con la cultura y las tradiciones católicas. Y el texto dice que por cualquier cosa que fuéramos a sufrir en el contexto de persecución, no por ser necios, cada uno de esos puntos merece mucho estudio, no por nuestras tonterías, no por nuestra falta de fe, o por nuestras ilusiones y sueños, o desobediencia a Dios, no, por las cosas que hacemos en el servicio del Señor que resultan en que nos vituperan y nos persigan, lo que dice el texto, diciendo toda clase de mal contra nosotros por mi causa. Mintiendo. Por estas cosas hemos de gozarnos y alegrarnos, porque nuestra recompensa es grande en los cielos. Ahora, el segundo punto, vean, en el argumento, y hay muchos aquí, Dios recompensará, según el versículo en Mateo 5, 43 y 46 están los argumentos, pero por todas las cosas que demuestran simpatía, amor, compasión hacia, en el contexto aquí, nuestros enemigos. ¿Sí? Y el argumento es: los peores de los peores son capaces de amarse mutuamente, pero solamente los creyentes son capaces de amar a sus enemigos. Y todas estas cosas que hacemos para ganar al enemigo, para evangelizar al enemigo, para reconciliarnos con el enemigo, o como sea, hay una lista de ejemplos aquí. Todas estas cosas serán recompensadas por Dios, independientemente de cuál fuera a ser la reacción de nuestro prójimo o nuestro enemigo. Debemos, el argumento es muy fuerte, hacer estas cosas motivadas por Dios, independientemente de lo que hagan estas personas. Y Dios dice: si esto lo haces así, yo te voy a recompensar. Si no en la tierra, en la gloria venidera, como sea, yo te lo voy a pagar. Y el próximo punto, rápidamente, el tiempo no nos permite profundizarnos. Hay tres textos: Mateo 6, 19 a 20, 2 de Corintios 9, 6 a 10 y Filipenses 4, 16 a 19. Tres textos bajo la numeración número 3 que se refieren al uso de nuestros recursos económicos, al uso de las cosas que valoramos y estimamos mucho en esta vida. Y el argumento es fuertísimo. Todo lo que pudiéramos hacer para apoyar el ministerio del Evangelio, cooperando en la obra de la Gran Comisión, cooperando en la obra evangelística, y el argumento en estos tres textos es en relación con tesoros en la tierra, generosidad, donativos. El tema es netamente para muchas personas económico, pero Dios no lo ve simplemente en estos términos. El privilegio de ayudar es grande, muy grande, y a través de la fe podemos tener una parte en el ministerio de la palabra, a través de la radio, a través de medios masivos de comunicación, folletos, páginas en internet, a través de la iglesia local, a través de folletos evangelísticos. Es un en un tema muy amplio en donde Dios se compromete no a recompensarnos económicamente aquí en la tierra, sino a bendecir estos esfuerzos y usarlos para alcanzar a más personas. Eso es el tema detalladamente desarrollado en el Nuevo Testamento. El próximo punto, Dios recompensará, esto es el número 4, cualquier ayuda que fuéramos a brindar a los ministros o a los demás creyentes en el contexto. Las dos ideas están aquí simplemente por ser creyentes, ¿sí? Simplemente por ser creyentes. Hay personas que piensan en una iglesia, le pagamos al pastor para que él haga todas estas cosas. No, vamos a verlo. En el Nuevo Testamento, estas responsabilidades nos pertenecen a todos los creyentes, no a unos cuantos. Y cuando la idea es aquí tú puedes ayudar al ministro, no es ayudándolo simplemente en forma económica para que él haga lo que es tu responsabilidad, no. Pero la idea es el que recibe a profeta en nombre de profeta, recibirá la recompensa de profeta. Tendrá una parte en lo que esa persona está haciendo. Ese es el argumento. Y el que coopera y ayuda a otro creyente en ambos ilustraciones es en el contexto de su servicio, tendrán parte en ese servicio y Dios les va a recompensar. Y hasta al final de Mateo 10:42 dice, si fuera un vaso de agua fría solamente y nada más, jamás perderá. Ahí están las pérdidas, ahí está el tema de las pérdidas, jamás perderá su recompensa, su recompensa. Y luego en el número 5, cualquier sacrificio, sea de tiempo, sea de posesiones materiales, sean nuestros esfuerzos, el argumento es servir a Dios en serio, nos va a costar energía, tiempo, atención, planeación, recursos, todo un paquete, un esfuerzo, y lo que nos fuera a costar. Porque Pedro, en el contexto de ese argumento, dice, hemos dejado todo para servirte, hemos perdido todo para servirte. O sea, lo hemos sacrificado en términos de pérdidas sobre el altar de nuestro servicio para el Señor. Se lo hemos entregado todo a tu servicio. ¿Qué recompensa tendremos? Y Cristo les dice que en el cielo, 100 veces tanto, no en la tierra, en el cielo, 100 veces tanto, aunque la palabra cielo no está aquí, a eso se refiere porque lo vincula con la llegada al cielo al recibir la vida eterna como pura herencia, de pura gracia, de pura misericordia. Una herencia es algo de balde, es algo gratuito, pero por cualquier pérdida en nuestro servicio en la tierra, Dios se compromete a recompensarnos. En este sentido, no puedes realmente perder nada, sino solamente ganar recompensas. El próximo punto, se nos está acabando el tiempo, el número 6, es un argumento muy fuerte acerca de cómo todos los creyentes estamos compitiendo. No hay ningún creyente que sea espectador sentado en el estadio viendo a los demás. Todos estamos en la competencia en la vida cristiana. Todos podemos ganar o perder premios en la vida cristiana. Ningún creyente está compitiendo en contra o con los demás creyentes, sino que cada creyente, el tiempo no nos permite desarrollar el argumento, cada creyente está luchando consigo mismo, está en competencia consigo mismo, con sí mismo, en contra de su egoísmo, en contra del yo, la soberbia y todas las demás cosas que pudieran obstaculizar nuestro servicio. Estamos luchando para que, vean, todos estos, el peso de pecado que nos impide servir, sea el yo, sea algún sueño necio, sea una voluntad obstinada, sea la inconstancia, sea la infidelidad, todas las cosas que pudieran obstaculizarnos, hay que ponerlas a un lado. Y todos los creyentes que se preparan en serio y se esfuerzan para servir, todos podemos ganar el mismo premio. mencionado en este contexto. El próximo argumento es que Dios siempre recompensa la fidelidad. Y esto es el número, estamos pasando después de decir correr de tal manera que obtengamos el premio. En el número 7 dice, buen siervo fiel, no importando, vean, no importando sus capacidades, no importando el número de sus talentos, por su fidelidad, cada quien fue recompensado, cada uno recibió la misma recompensa, bien siervo, bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel y este servicio nos está preparando para un servicio mayor en la gloria venidera. Grados de gloria y grados de servicio en el cielo. La Biblia enseña esto de principio a fin. Y este servicio nos está preparando para un servicio mayor. Sobre mucho te pondré. Y estas palabras fueron dirigidas tanto al que había recibido 5 talentos como al que había recibido 2 talentos, o sea, es lo mismo. Ahora, el próximo punto, ya lo hemos visto, Dios recompensa la voluntad dispuesta. Y el versículo número 8 en la lista, Pablo dice, si yo lo hago de buena voluntad, de buena gana, y ahí están sus deseos, ahí están sus motivos, ¿sí? Ahí está el criterio que él está usando para juzgarse a sí mismo. Si lo hago de buena voluntad, tendré una recompensa. Pero si lo hago de mala gana, y hay personas, créeme, ir al culto el domingo, el servicio más mínimo es presentarte aquí los domingos, lo miran como si fuera una clase muy extraordinaria de esclavitud. Como si el servicio de Dios fuera aburrido, pesado, difícil. Hay muchos que hacen cosas, y esto lo vemos siempre en el contexto de la membresía de una iglesia, para quedarse bien, porque se sienten obligadas. Pero servir a Dios es el privilegio más grande posible que un ser humano puede aspirar. Y cuando las escrituras dicen, Dios ama al dador alegre, es el motivo, es el por qué lo estamos haciendo. Y el mismo apóstol Pablo dice, si yo hago todo bien, su gran ministerio, tanto éxito, tanta influencia hasta el día de hoy, impactándonos a nosotros el día de hoy, la mayor parte de lo que estamos leyendo es el ministerio del apóstol Pablo, ayudándonos a entender. Y él dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Dios recompensa el servicio voluntario de su pueblo. Todos, a fin de cuentas, escuchen lo que voy a decir. En el contexto del cristianismo y nuestra profesión de fe, y lo veremos con la membresía de la iglesia, somos todos, a fin de cuentas, voluntarios. ¿Hay alguien aquí que no haya llegado voluntariamente el día de hoy? ¿No somos todos voluntarios? ¿Reclutados por el Señor? Sí. En una forma muy extraordinaria. Por un llamamiento extraordinario. Pero que resultó en que nos entregáramos a Él y a su servicio voluntariamente. ¿No? Voluntariamente. Y por último, cualquier cosa que hagamos, nuestra labor, sea la que sea, sea la que fuera, cualquier cosa que hagamos para avanzar el reino, la causa, la iglesia y el evangelio de Dios, y veámoslo, este texto es tremendo, y en un día futuro, 1 Corintios 15:58, predicaremos una serie sobre este texto, una serie de estudios sobre este texto, 15:58 dice, hermanos míos, estad firmes, amados, constantes. Vean las palabras descriptivas que son importantísimas en cuanto a nuestro servicio, creciendo en la obra del Señor, creciendo en la obra del Señor, sabiendo, vean, y esto es lo que estamos tratando de saber el día de hoy. Sabiendo, ¿de veras lo sabemos o no? que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto quiere decir, veámoslo en Juan 4, ¿no? Vamos a vincular esto con los esfuerzos evangelísticos. Sí, que no dependen de este predicador, que no dependen del hermano Allen, que no dependen de un programa de radio, dependen del esfuerzo colectivo de todos nosotros. Pero veamos, al trabajar en el evangelismo, comunicando el evangelio a otras personas, vean este texto, esta idea está por todos lados. 4, el evangelio según Juan. Cuando dice Cristo que hay que alzar nuestros ojos, ver las regiones más lejos, las regiones blancas para la siega, en 4:35, ven lo que sucede utilizando el mismo lenguaje que Pablo pidió prestado en nuestro texto en 1 Corintios 3, acerca de la granja, acerca de la parcela, acerca de campesinos. El que siega recibe salario y recoge, allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce con el que siega. Y luego les dice que ellos habían sido enviados a segar en donde no habían sembrado. Todo el contexto es importantísimo, pero la cosa crucial, bien la frase, el que siega, el que recoge este fruto, el que trabaja, estos son palabras descriptivas de todos los esfuerzos evangelísticos para llevar al evangelio a otras personas. Cuando llegan a ser convertidas, vemos que hay una cosecha, ¿no? Que espiritualmente ocurre en ese instante. ¿Y ven ustedes lo que dice? Recibe salario. Dios no envía ni siquiera a campesinos inútiles e incapaces de producir la cosecha. No envía ni siquiera campesinos a su campo sin pagarles el salario. Ese salario será pagado en el día de juicio. Con todos sus creyentes que se esforzaron para cooperar en esta gran campaña, ¿no? Y conflicto de los siglos a favor de las almas de los hombres para recoger a todos los escogidos de Dios en su alfolí. Estamos trabajando y recibiremos, el texto lo dice, un salario. El tiempo se nos acabó rápidamente, ahora veamos para resumir por fin lo siguiente. Hay diferentes premios en el Nuevo Testamento, conocidos estos premios en términos de coronas, los menciono y nada más. Hay la corona de gozo para todos los que han sido fieles en testificar. Los textos son Filipenses 4:1, 1 Tesalonicenses, tengo aquí 2:19, pudiera estar mal escrito. Segundo, la corona de gloria para todos los pastores fieles en 1 Pedro 5:4. Tercero, la corona de vida para todos los creyentes que son fieles bajo todas sus pruebas y dificultades en esta vida. Hay un premio extraordinario, Santiago 1:12, Apocalipsis 2:10, hacen referencia a este premio, incluyendo a los que mueren como mártires en la causa de Cristo, pero sufriendo todas las pruebas y dificultades, habrá un premio especial para los creyentes fieles. Cuarto, hay una corona incorruptible en 1 Corintios 9:25 para todos los creyentes que compiten con ganas en esta competencia, no contra los unos contra los otros, sino en contra de nosotros mismos estamos compitiendo. Y quinto, la corona de justicia en 2 Timoteo 4:8 para todos los que aman la segunda venida de Cristo. Hay una corona conocida como la de justicia, y todo esto nos enseña para llegar a la conclusión lo siguiente: que Dios nos recompensará en forma específica en relación con el servicio específico desempeñado. Segundo, que estos, en el contexto bíblico, estas recompensas y estos servicios se en el futuro se convertirán en medios para glorificar a Dios más en el cielo y servirle en mayores y más importantes tareas en la gloria venidera. Y tercero, que este privilegio de glorificar a Dios más resultará para nosotros en un grado más alto de gloria. Y cuando Pablo habla de esto, lo dice tan claramente. Esto, vean, en 2 de Corintios 4, en el versículo 17, dice, esta tribulación, todo lo que les estaba pasando para servir a Dios y ser fieles, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Y todo esto nos da una perspectiva para concluir el día de hoy, para ver ahora todas nuestras pérdidas, y lo digo en forma sarcástica, porque somos tan pequeños, tan egoístas y tan centrados en nosotros mismos, que es como si nosotros fuéramos el eje central del universo y todas las cosas dependieran de nosotros, pero todo lo que hemos escuchado el día de hoy, vinculándolo ahora con las pérdidas, nos ayuda a ver cuán agradecidos debemos ser. Cuán agradecidos. Ahora, hay millones de personas en este país que nunca han escuchado las cosas que algunos de ustedes los han escuchado desde hace muchos años. Hay millones de personas que no se encuentran en condiciones para servir a Dios porque no han recibido su gracia, no están laborando en su reino, en su eclesía, en su iglesia, para sus propósitos. Hay millones de personas que son inútiles para Dios. Y así lo afirma Pablo en Romanos 9. Se hicieron todos inútiles. En Romanos 9 lo dice, y en Romanos 3 lo dice enfáticamente. Salvo para ser vasos de ira, son inútiles para los propósitos de Dios. Pero si Dios nos ha colocado en una situación en la cual tenemos el privilegio de servir su nombre, este hecho ha de ser la causa de consolación, alegría, gozo en medio de dificultades. Esta dificultad es una oportunidad extraordinaria que Dios me está dando para glorificar su nombre, para demostrar ante los ojos de un mundo incrédulo que en medio de la tormenta, en medio de las pruebas de esta vida, Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha sacado de su servicio, Dios solamente nos está mejorando y refinando para que seamos más capaces de glorificar su nombre. En medio de cualquier circunstancia en la cual la providencia divina nos coloca o nos coloque, podemos decir que todo esto nos está ayudando a bien. No en sentido temporal, sino en sentido eterno. Sea la aflicción que fuera, sea la prueba X, sea cualquier tristeza o cualquier pérdida, si es una pérdida para el reino de Dios, si es una pérdida para servir al Señor, si es una pérdida para glorificar a Cristo, entonces, esa pérdida será tan increíblemente recompensado, tan sorprendentemente recompensada la pérdida. Y por lo tanto, podemos fijarnos en nuestra tarea, ¿sí? Estamos nosotros, la mayoría de nosotros, tan débiles, tan fácilmente distraídos, tan fácilmente sacados de onda, sacados del camino, no digo del camino del Señor y la salvación, pero del camino de la voluntad cotidianamente, la voluntad de Dios para nosotros, que la cosa más mínima Si es suficiente para que ay de mí, nadie tiene los problemas que yo tengo, y me está pasando algo extraordinario, bueno, si esto es así, tienes una oportunidad tremenda y extraordinaria. Si esto es así, Dios te está dando una tremenda oportunidad de ser fiel, de glorificar su nombre. No te ha pedido que vayas a África, no te está obligando a ir a aprender otro idioma, a hacer algo parecido a lo que hacen misioneros o lo que hacen a veces hombres en su trabajo, lo hacen ni siquiera siendo pastores o misioneros, van, yo tengo algunos conocidos que se han ido a la China comunista a trabajar en negocios que ni siquiera les interesan, como un pretexto para evangelizar y predicar en un país en donde su vida corre peligro todos los días. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que todo esto de nuestras pérdidas, ¿no? Si las podamos o podemos enfocar dentro del contexto de nuestro servicio para el Señor, ninguna de estas pérdidas será un pretexto para no servir al Señor. Y por último, los creyentes que no ven las cosas así, y es una lucha cotidiana para este gringo, de igual manera como para todos nosotros, pero todos los creyentes que no permanecen en la lucha de nunca perder de vista esta perspectiva, escuchen y vamos a terminar, por favor, escuchen lo que vamos a decir, llegarán al día de juicio para descubrir que mientras que estaban distraídos y preocupados acerca de alguna pérdida terrenal, perdieron algunas recompensas. Definitivamente perdieron, yo quiero decir, su recompensa. Oremos.